13 son los minutos que pasan de las 11 de la mañana y aquí en la radio hemos estado unos minutos desconectados de ustedes, pero retomamos nuevamente esa comunicación a través de las distintas frecuencias de este medio en la isla de Fuerteventura, porque queremos saludar a esta hora de la mañana y compartir un ratito de conversación, apenas unos minutos, tampoco dispone de mucho tiempo, nuestro siguiente invitado, Pepe Naranjo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar en Fuerteventura.
Lo sabemos. Ayer estábamos dándole vueltas a la posible conversación que podíamos mantener contigo esta mañana aquí en la radio, Pepe. Y, en fin, por ahí andaba buscando cayucos, a ver por dónde tenía el libro, el primer libro que en su momento publicaste, para tener, porque siempre, ya sabes que me gusta buscar un punto de partida, ¿no?, para la conversación. Y he de decir que no encontré el libro, no sé por dónde andará, pero ya son tantos y tantos años hablando de inmigración en Fuerteventura que no sé qué nuevo enfoque, si es que lo hay, aportas con este documental que estos días estás presentando en los institutos de la isla, Pepe.
Bueno, es un fenómeno que va cambiando. Es verdad que hay una constante, ¿no? Y es la de esa, digamos, ese interés de miles de personas por venir y ese intento de llegar y esas muertes, desgraciadamente, que se siguen produciendo, eso no cambia, ¿no? Eso es invariable. Pero luego es un fenómeno que también depende. A veces van por el desierto, a veces vienen por aquí. La ruta canaria ya sabemos que tiene picos, momentos en los que ha sido muy intensa la llegada, como 2006, 2007, y ahora estamos de nuevo en un momento de especial intensidad. Lo estamos viendo en Lanzarote, Fuerteventura, y también en El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, ¿no? Y los puntos de salida también han ido cambiando a lo largo de los años. Hace 20 años era sobre todo el Aiún, Tarfaya, esa zona, luego pasó a Dakhla, Mauritania, Senegal, y justo el año pasado, Marusa, tenemos 40.000 llegadas. Es el año de más llegadas de toda la historia. Es que yo creo que más que el enfoque, lo que hay que hacer es recordar que llevamos 30 años conviviendo con un fenómeno que tiene una cara, como sabes, muy, muy dramática también, y que no ha habido, digamos, no hay soluciones a corto plazo. No vemos que haya habido ningún avance en evitar esas muertes y que la gente lo sigue intentando. Yo creo que es que no podemos cejar en el empeño de recordarlo. Y luego, este documental lo que pone el foco es en concreto en Senegal, en un país de origen de la salida de cayucos, que el año pasado fue especialmente intenso desde allí por la crisis política que vivía también,
¿no? Ya, ¿está más tranquila la zona en estos momentos, Pepe, o no?
No. Lo que sí es verdad que en Senegal hubo unas elecciones en el mes de febrero y digamos que aquellos que huían porque sentían una frustración política, etcétera, ya no la sienten, ya ha cambiado la situación política, pero claro, la cuestión estructural, que es el deseo de tener una vida mejor y ver que en su país de momento no pueden cumplirlo, eso no ha cambiado. Y luego tenemos un aporte de gente ahora mismo que está llegando de Mali, tremenda, porque Mali, el conflicto que lleva allí desde el año 2012, se ha agudizado en los últimos 2-3 años, ¿no? Con la entrada de los rusos, un golpe de Estado. Entonces estamos viendo cómo las turbulencias del Sahel también están teniendo un impacto sobre el hecho migratorio ahora mismo en Canarias, y luego las salidas desde Mauritania ahora mismo son tremendas también. Y desde el sur de Marruecos, Fuerteventura, que les voy a contar a ustedes, ¿no? Que no sepan, con la llegada de pateras en Lanzarote los últimos 3 días han llegado más de 500 personas, ¿no? Entonces, está activa por todos lados.
Ya. ¿Por qué se producen? Tú hablabas, Pepe, de ese repunte que hubo de este fenómeno en Canarias entre el año 2006 y 2007. Un repunte que está ahora también y que los ciudadanos pueden visibilizar en estos momentos. ¿Qué hace que se produzcan estos repuntes? Si esa situación, pues la llevamos viviendo 30 años, ¿qué hace que hayan determinados momentos como este, como el presente, en que se produzca este fenómeno de una manera más destacada? ¿Qué es lo que se está moviendo que hace que la gente quiera salir justo en este momento?
Pues son circunstancias que se dan en los países de origen. Por ejemplo, El año pasado, como te decía, Senegal estaba inmersa en una crisis que duró 3 años, desde el año 2020, en una crisis política con manifestaciones, más de 1,000 personas en la cárcel, muertos en las protestas, un cambio de ciclo político que provocó unas turbulencias, una inestabilidad, que hizo que muchos jóvenes senegaleses buscaran la puerta de salida, ¿no?, de su país. Y como no tienen otra, porque no seguimos con unas políticas muy restrictivas de visados, pues se echaban al mar, ¿no? Y eso es una circunstancia que ahora ha cambiado, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, Mauritania ahora mismo es un gran punto de salida. ¿Por qué? Mauritania está sufriendo una presión enorme de los refugiados que le llegan de Mali. Para ellos, digamos que salgan cayucos con malienses a bordo, en cierta manera es una manera de liberar presión. No digo que los estén incitando a salir, pero bueno, que haya tantas salidas de Mauritania en tan corto periodo de tiempo, bueno, pues nos lleva a pensar que hay una, bueno, pues una cierta permisividad, ¿no? O que ha surgido todo una vía que se ha abierto ahí, ¿no?, desde Mauritania. Y Marruecos ya sabemos, ¿no?, cómo también utiliza el tema migratorio en su propio beneficio, ya todo, a veces abre, a veces cierra, a veces lo permite, a veces no. Y luego hay una parte de los migrantes o de esta migración que no está sujeta a ninguna posibilidad de control, que salen desde lugares ocultos, que se esconden, que es muy, muy clandestina esta actividad. Eso en cuanto a los países de origen, pero también luego hay circunstancias en los países de destino. Por ejemplo, en España, yo recuerdo cuando hubo la crisis económica grande de 2008-2009, se produjo un bajón en la llegada de personas. ¿Por qué? Porque aquellos que llegaban no tenían posibilidad de incorporarse a ningún mercado de trabajo, o ni siquiera en la clandestinidad o en la economía B, era muy difícil para ellos. Entonces hubo un bajón. Todas esas circunstancias unidas, ahora mismo la ruta Libia ha caído, porque allí se han detectado y se sabe que hay violaciones gravísimas de derechos humanos, los migrantes son secuestrados, torturados. Entonces es cuando se reactiva de nuevo en el 2019-2020 la ruta Canaria. Digamos que hay elementos tanto en los países de origen como en los países de destino que hacen que se produzcan estos picos y valles.
Ya. Pepe, ¿qué nos cuentas en especial Senegal, miedo, hambre y frío? Porque tú eres de escribir. No te hacíamos tanto en la otra parte.
Es un documental en el que yo he participado activamente, ¿no? Pero que realmente el director es Luis Navarro y el cámara principal es de Daniel Garrido, ¿no? Ellos son los que me proponen que querían ir a Senegal con la productora Videre a hacer un documental, y yo les dije, pues bienvenidos, yo les echo la mano, y estuvimos trabajando intensamente para, sobre todo, como te decía, poner el foco en los protagonistas de la migración, porque muchas veces pasamos un poco por encima, ¿no?, de quiénes son, de cuáles son esas motivaciones que les han llevado a subir un cayuco, y escarbamos un poco en la vida cotidiana, ¿no?, de gente que está en Senegal, de hombres, de mujeres, atención, que también cada vez hay más mujeres que están en la ruta canaria, ¿no?, de esos menores de edad, de esas circunstancias políticas, de las circunstancias sociales y económicas, de cómo, por ejemplo, la historia de Timbo, que es un migrante que está en España y que es una historia, entre comillas, de éxito, ¿no?, porque él puede mandar dinero a su familia y gracias a eso su familia tiene una casa mejor y una vida mejor en Senegal. Entonces fuimos a visitar a su familia para que nos contaran eso, cómo el hecho de tener a un migrante en Europa les ha permitido tener un estatus mejor y diferenciado, ¿no?, en su comunidad. Estuvimos en San Luis con los pescadores, en fin, hacemos un recorrido por toda la casuística de los migrantes de Senegal, los que lo están intentando, los que ya han llegado, los que el día de mañana probablemente lo van a intentar, y así hacemos un recorrido, las familias que esperan, hacemos un recorrido por toda esa casuística, ¿no?
Es poner cara a los argumentos, ¿no?, porque y a los datos, porque en muchas ocasiones, como tú acabas de señalar, el día a día, aunque se intenta y durante 30 años en algunas ocasiones lo hemos conseguido y en otras tantas no, de lo que se trata es de poner caras a esos datos, el poner caras a esos relatos, ¿no?, y hacerlo de una forma más empática. Sabemos que es complicado, pero hay gente que lo consigue como tú y hay otros que a lo largo de 30 años lo intentamos y lo habremos conseguido muy poquitas veces porque el día a día no nos permite ir más allá, ¿no? Pero se trata precisamente de eso, de poner el rostro, ¿no?
Sí, y en recordar algo que parece obvio, pero que a veces se nos pasa, ¿no? Como tú dices, efectivamente, y en eso estamos todos, ¿eh? En la vorágine del día a día, de que tenemos que pues escribir o contar cosas y otras historias, que no solo la de la migración. Pero es obvio, pero ya te digo, tenemos que seguir insistiendo, y es descubrir a los seres humanos que están detrás de esa cifra, ¿no? Porque decimos, sí, han llegado 200 o hay 5.800 menores en Canarias, pero bueno, ¿pero quiénes son estos chicos? ¿De dónde vienen? Lo vemos aquí en nuestros barrios, en esos centros de menores o deambulando por las calles, pero nos hemos preocupado realmente porque nos cuenten su historia, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo creo que en ese sentido nosotros somos esa mediación, ¿no?, entre los ciudadanos y los actores del hecho migratorio para tratar de trasladar esas realidades, ¿no?, y devolverles un poco esa humanidad, que no es que la hayan perdido, pero es que en el día a día de los medios de comunicación muchas veces es difícil, ¿no?, porque estamos con millones de cosas, ¿no? Entonces, pararnos un poquito, dedicarles el tiempo que merecen y recordar pues eso que los hace humanos, que es tener sueños, querer una vida mejor, tener miedo, pasar penalidades, también reír, ¿no?, a veces con cosas, integrarse, aportar a nuestra economía, pues esas cosas, ¿no?, que a veces se nos pasan un poco por alto.
Estos días atrás hemos tenido la oportunidad, a través del proyecto de Rafael Arocha, poder hablar con distintos fotógrafos, bueno, en este caso fotógrafas, ¿no? Y se ha sentado aquí en el estudio de la radio, entre esas fotógrafas, Jessica Murray, que nos hablaba de los perjuicios de los fotógrafos a la hora de presentarnos África, ¿no? No sé si tú coincides en eso, porque África es algo más que inmigración, es algo más que pobreza, es algo más que conflicto. África es vida, es sonrisa, es ganas de vida. ¿Mantenemos en muchas ocasiones esos perjuicios, Pepe?
Sí, yo creo que hay una imagen, ¿no?, muy, ¿cómo diría?, esclerotizada, ¿no?, de África, de esa África, de lo pobre, del golpe de Estado, de la inestabilidad, de la violencia, ¿no?, tremenda a veces contra los ciudadanos, contra las mujeres. Y es verdad, o sea, yo creo que no hay que ser aquí tan naif de decir que eso no existe, ¿no?, y que no es una realidad, existe. Pero sería muy injusto decir que es la única África, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el problema no es tanto que estemos contando, que se cuenten cosas que no son verdad, sino que se pone solamente el foco en esa parte tan negativa, ¿no? Y que se echa de menos a veces que abramos ese foco, ¿no?, y que contemos también otras realidades, como tú dices, ¿no?, de democracias muy sólidas, de gente joven que lucha por cambiar las cosas de manera, bueno, tenaz y tremenda, enfrentándose a veces a regímenes, ¿no?, que son liberticidas, ¿no?, o la historia de las mujeres africanas, ¿no?, que sostienen a comunidades enteras y que están ahí, bueno, trabajando más que nadie para salir adelante. Esa parte de África quizás se cuenta menos, ¿no?, y eso es lo que se echa en falta, ¿no?, en el imaginario y en las narrativas, ¿no?, el hecho de dar espacio a una África que es una África también optimista, que cambia, que evoluciona, y yo personalmente, que llevo 13 años viviendo allí, hago un esfuerzo por contarla, ¿no? Por compaginar, contar esa parte más dura, más dramática, que es la que lleva a la emigración, con esa otra África que también existe.
Oye, ¿te han sorprendido los estudiantes en la jornada de ayer? Porque, bueno, estás hoy en Puerto del Rosario, si no me equivoco, pero ayer ya tenías actividad con los chicos y las chicas. ¿Te han sorprendido?
En La Oliva, ¿no? Sí, bueno, los pibes, como toda la sociedad, ¿no?, yo creo que forman parte de una sociedad que mantiene pues esa imagen un tanto que desconoce, ¿no?, esas circunstancias personales y sociales de los migrantes, ¿no? Pasamos un poco por alto, ¿no? Tenemos ideas vagas sobre esas realidades. Y yo creo que ayer, por ejemplo, en La Oliva se quedaban, escuchaban atentamente, aguantaron la hora como campeones, ¿no?, del documental, que en este mundo de la rapidez y de los vídeos de 30 segundos no es fácil, ¿no? Y luego hacían preguntas súper pertinentes, ¿no?, de por qué vienen, cómo es posible, me decían hoy aquí en Puerto Cabras, en el IES Puerto Cabras, ¿no?, cómo es posible que estas madres permitan que sus hijos se jueguen la vida, pero claro, es que entender eso desde nuestra perspectiva no es fácil, ¿no? Porque nosotros partimos de un punto de vista muy del individuo, ¿no? Y ellos viven las cosas de otra manera, de la familia, de la comunidad, de cómo a veces ese riesgo individual es para una mejora colectiva, ¿no? Y lo asumen como una parte de la vida. Y eso no es fácil entenderlo. Entonces, yo agradezco un montón la oportunidad de que me ha dado Entre Mares, de venir y poder trasladar en los centros educativos con nuestros chicos y chicas, ¿no? Que al final son el futuro, e irles plantando esa semillita de preguntarse cosas, ¿no? Y de ir más allá de lo que a veces los medios de comunicación, desgraciadamente, damos un poco por encima, porque no tenemos tiempo para más, ni formato para más, pero que ellos luego se hagan esas preguntas y que vayan a buscar esas realidades, ¿no? Y que además las tienen en su día a día, porque, por ejemplo, hoy aquí en el IES Puerto Cabral había 3 o 4 chicos de Costa de Marfil que habían cruzado el desierto para llegar hasta aquí, ¿no? Que les decía a la directora, ¿no?, del centro, que me parece una oportunidad maravillosa para este centro, de tenerlo aquí, ¿no? Y que ellos puedan contarles a sus compañeros y compañeras cómo es, ¿no?, ese viaje y por qué salieron y qué sueños tienen, ¿no? Yo creo que al final los pibes van entendiendo las cosas, ¿no? Porque las viven, porque tienen la oportunidad de vivir en una sociedad mucho más plural y mucho más abierta. El problema es que seguimos aplicando políticas equivocadas muchas veces, ¿no? Y que la gestión de estos flujos migratorios no es la más correcta. Lo hemos visto con la nave del queso aquí en Fuerteventura, con el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, con esos centros de retención atestados de gente porque no hay soluciones estructurales para un fenómeno con el que vamos a tener que convivir mucho tiempo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? El de los adultos. Los pibes yo creo que van entendiendo.
Por lo tanto, la esperanza, como siempre a lo largo de la historia, está en los más jóvenes, Pepe, por lo que te escuchamos. Y coincidimos plenamente contigo. La gestión que se está realizando en estos momentos del fenómeno migratorio en Canarias no plantea nada halagüeño para el futuro, ¿no? Bueno, pues ayer teníamos esa declaración del representante del gobierno de Canarias que decía que ya Canarias no aguantaba más con el tema de los menores no acompañados, que es inviable seguir en esta misma situación. Para hoy, de hecho, se ha convocado ya, como bien sabes, se convoca a las comunidades para poner nuevamente sobre la mesa algo de lo que se viene hablando hace ya bastante tiempo, que es el reparto de los menores migrantes por todo el país. En fin, estamos, yo creo, que en el punto de partida, ¿no? Ante una situación que, como no se tome cartas en el asunto o se busque una mejor forma de gestionar, mal lo llevamos, ¿no? Porque al final lo que queda es tener a los chicos y las chicas en la calle cuando cumplen 18 años y sin ningún modo de vida, ¿no? Y en fin.
Claro, es que al final somos nosotros los que estamos con unas políticas equivocadas, somos nosotros los que estamos creando incluso el problema, ¿no? Si hubiera un reparto, como dices, una solidaridad que se hubiera demostrado por parte de otras comunidades autónomas, que es justa y necesaria, porque es que hay 5.800, creo que ya van por, no sé si ya casi los 6.000 menores acogidos en Canarias, y se están buscando ya recursos a la desesperada para acogerlos. Entonces, lo más lógico es que en un Estado de derecho y equilibrado, el Estado de las autonomías, esto se produzca una solidaridad y una responsabilidad compartida. Pero es que tengamos que llegar a la reforma de la ley para que esa solidaridad se produzca, es tremendo, ¿no? Yo creo que eso habla muy mal de nuestro modelo de convivencia, ¿no? Entonces, al final somos nosotros, con políticas erróneas y con maneras de entender el fenómeno y la vida, que estamos creando un problema cuando se podría, ya te digo, solventar de otra manera, ¿no? Mucho más adecuada. Pero llevamos 30 años viviendo así, ¿no?
Sí, bueno, de momento 30 años que siempre que podemos contactamos con Pepe, porque nos aporta indudablemente otra mirada a la que tenemos cuando estamos metidos dentro, ¿no? La objetividad que puede tener una persona que lo ve ya desde el exterior, conociendo también lo que hay dentro, porque lo ha vivido también en Canarias. Yo creo que es un prisma, una mirada que no debemos perdernos. Pepe, tantas gracias como siempre.
Nada, gracias a ustedes de nuevo por invitarme a compartir este ratito y poder, pues eso, pues trasladar lo que es un, al final es una opinión más que espero que sume, ¿no?, en la dirección de repensar que estamos ante un fenómeno estructural que está con nosotros, que forma parte ya de nuestro ser, que es el de recibir a personas que vienen del continente africano, que es el nuestro, y que tenemos que avanzar hacia modelos mucho más constructivos, ¿no?, porque está claro que nos estamos equivocando.
Un abrazo, Pepe.
Gracias, un abrazo.
La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Nuestra tierra nos roba la riqueza, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos.